Vamos a hablar de la sijá Chelek Yud Daled, la primera sijá de Parashá de Re'e. En esta Parashá habla sobre diferentes halajot, mitzvot, y relacionado con el tema de la comida de la carne. Entre ellos encontramos el pasuk en la Parashá, Perek Yud Bet, Perek 12, pasuk 23, donde el pasuk dice: Rak Hazak Lebilti Ahol Adam. Habla sobre el tema de la prohibición de comer sangre. Y la Torah dice: solo te pido, sé fuerte a no comer, ingerir la sangre. Y dice: ¿por qué Adam o Anefesh? La sangre es el alma, es la vida. Rashi, sobre este pasuk, trae las palabras, Rak Hazak Lebilti Ehol Adam, solo sé fuerte a no comer sangre. Y Rashi dice, vamos a traducir las palabras de Rashi. Dice Rashi, que de esto que está escrito acá, ser fuerte, se entiende que los Yehudim estaban sumergidos en ingerir sangre, en comer sangre. Por eso la Torah tenía que decir, Hazak, sé fuerte. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda, el sabio Rabbi Yehuda. Sigue Rashi, Rabbi Shimon ben Azai, famoso Taná ben Azai, se llamaba Shimon ben Azai, dice otra cosa. La Torah no vino con la palabra sé fuerte para enseñarte, sino para todos los mitzvot, no solo para el tema de la sangre. Te quiere enseñar hasta qué punto la persona tiene que ser fuerte en el cumplimiento de los mitzvot. Y hace un kal vachomer, sí, en sangre, que es algo que a la persona es fácil cuidarse, porque la persona no tiene deseo a comer sangre. Y a pesar de eso, la Torah usa la terminología, la expresión Hazak, sé fuerte, para evitarla. Kal vachomer, cuanto más uno tiene que aprender de eso para el resto de los mitzvot. Hasta acá son las palabras de Rashi. Ahora, en términos generales, ¿qué es este Rashi? ¿Qué es lo que a Rashi molesta? Que Rashi tiene que traer todas esas dos explicaciones. A Rashi le molesta aparentemente la palabra Hazak, sé fuerte. No es un lashon, no es una expresión común, no lo encontramos en otros mitzvot. Por eso trae ese midrash, que es el origen del midrash, es en Sifri, es un midrash de Alajá, y que ahí encontramos dos opiniones, que son dos explicaciones por qué figura la palabra Hazak. La pregunta que surge acá es, pregunta número uno, una pregunta común en la Torah del Rebbe. Sabemos, muchas veces ya hablamos de eso, que Rashi, cuando trae dos explicaciones sobre algo, es porque cada explicación tiene una dificultad. Y cada respuesta, cada explicación, contesta una parte que la otra no lo contesta. Y trae la primera explicación, que siempre más cerca al pshat, más perush, el pashut, y después queda alguna pregunta todavía, y la segunda explicación contesta esa segunda pregunta. Eso es un klal para entender cómo es en Rashi cuando trae dos explicaciones. Entonces acá hay que entender qué problema hay con la primera explicación, que por eso Rashi tiene el segundo. ¿Qué problema hay en el segundo? Que por eso Rashi lo trae como segundo y trae también el primero. Esto es la primera pregunta. La segunda pregunta, mirando bien en el contenido de las dos explicaciones, el de Rabbi Yehuda y de Rabbi Shimon ben Azai, mirándolo con ojos de pshat, explicación simple, hay algo que es difícil entender. Porque surge, según lo que estamos estudiando acá, que hay acá un argumento, una discusión en algo concreto, en la práctica. Sabemos que discusiones pueden ser en opiniones, en formas de pensar, en entender cosas, pero no en la práctica. ¿Cómo es? ¿Es así o es así? Acá, en el tema de la sangre, las dos opiniones son tan extremos, de un extremo a la otra. Rab Yehuda dice que por qué dice sé fuerte, porque estaban sumergidos en comer sangre. Quiere decir que estaban acostumbrados, y no solo acostumbrados, sumergidos, metidos en el tema de la sangre. Y según Rabbi Shimon ben Azai, que dice que al revés, es algo fácil, ninguna persona desea comer carne. Y así fue en ese momento que Moshe le está hablando al pueblo y le dice, sé fuerte a no comer sangre. ¿Cómo puede ser dos opuestos tan extremos en algo concreto? Tercera pregunta que surge acá en este Rashi es que Rashi cambia la expresión tanto entre Rabbi Yehuda y Ben Azai. Cuando trae las palabras de Rabbi Yehuda, dice que estaban shtufim, sumergidos en sangre. Ben Azai, el que discute, él dice que she'ein adam mit'avelo, una persona no desea, no usa la misma palabra. Rashi tendría que usar la misma palabra, sumergidos o no sumergidos, o deseando o no deseando. Rashi usa otra palabra en cada opinión. En las palabras de Rabbi Yehuda es que ellos estaban sumergidos en sangre. En las palabras de Rabbi Shimon es que una persona no tiene deseo a sangre. Esa diferencia nos va a ayudar a entender y contestar también las preguntas anteriores. La cuarta pregunta también es más adelante en nuestra parasha, cuando la Torá termina este tema de los alajot, de cómo cuidarse de todos estos temas, dice el pasuk leman itavlach, que si vas a cumplir todo eso, va a ser bueno para vos y para tus hijos. Y como dice Rashi, que acá vemos la gran recompensa de los mitzvot, que sí decimos acá sobre sangre, que la persona lo tiene asco, esa persona no aguanta, no es algo que la persona le gusta. Pero la shon de Rashi acá de repente es más extremo todavía. Nafsho shel adam katsame mimenu. Le da asco a la persona comer sangre. Acá vemos de este Rashi, sin traer otras opiniones, que así fue siempre, es algo natural, que una persona no aguanta, no puede soportar el tema de la sangre. Esto es ya más fuerte, no es ni como la viuda y ni como Ben Azai. La viuda, obvio que no, porque él dice que estaban sumergidos, ¿sí? Pero también Ben Azai dice que no desean. Ben Azai no dice que una persona no lo puede soportar. Otra pregunta más que surge acá, la quinta pregunta, es los nombres que Rashi trae. Rashi trae acá dos nombres, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon ben Azai. Estudiamos muchas veces que si Rashi trae nombres, no dice Yesh Omrim, otros dicen, dice los nombres de los sabios que lo dijeron, es porque los nombres también ayudan, por lo menos sobre preguntas más sofisticadas que puede tener un buen alumno. Y Rashi, con traer los nombres, contesta esos tipos de preguntas. Entonces la pregunta es, ¿por qué, sabiendo que Rabbi Yehuda es el que dijo que esto es el perush, fortalecer, ser fuerte, y Rabbi Shimon ben Azai, que dice el otro perush en ser fuerte, qué tiene que ver con los nombres de los que dijeron estos dichos? Bifrat, especialmente, que mirando en Medrash, también encontramos que los que dijo Rabbi Shimon ben Azai lo dice también Rabbi Gamliel. Entonces Rashi tendría que decir Raboteinu, Jajamim, usar una expresión más general, y no eligió Dafka el nombre Rabbi Shimon ben Azai. Estas son las preguntas que tenemos estudiando este Rashi. Pero vamos a seguir adelante con alguna pregunta más. Es interesante, cuando empezamos a mirar en el origen de Rashi, Rashi su perush lo sacó del Medrash, Sifri. Cuando miramos en el Sifri, en el Lashon del Medrash, vemos que Rashi cambió la versión, cambió el texto y no lo escribió igual. En algún punto sacó palabras del Medrash, en otro punto agregó palabras sobre el Medrash. Y eso también hay que entender, porque Rashi, sabemos que Rashi no cita exacto las palabras, porque Rashi busca lo que es importante para entender en Pshat. Entonces acá vamos a interesante ver por qué Rashi algunas cosas sacó del Midrash y algunas cosas agregó sobre el Midrash. Número uno, mirando en el Midrash, cuando trae las palabras de Rabbi Yehuda, que estaban sumergidos en sangre, Rabbi Yehuda dice en el texto del Midrash, en la versión del Midrash, dice, estaban sumergidos en sangre antes de Matán Torah. Eso es lo que dice Rashi. Eso es lo que dice el Midrash, antes de Matán Torah. Quiere decir que eso fue todavía cuando estaban en Egipto. Rashi no pone esas palabras. Rashi dice, sumergido en sangre. Se entiende de Rashi que ahora también. ¿Qué significa ahora? Ahora, en Parashat Re'eh, estamos ya 40 años después de la entrega de la Torah. Eso, Humash Devarim fue dicho en el año 40, cuando ya están preparados para entrar en Israel. Entonces, si Rashi dice, ahora, Rabbi Yehuda dice, estaban sumergidos en sangre. Entonces vemos acá a Rashi sacando esas palabras, está tomando un camino totalmente diferente que el Midrash. Y aparentemente el Midrash justamente es mejor. Si uno piensa, aparentemente lo que dice el Midrash se entiende mejor que lo que dice Rashi. ¿Por qué? Porque según el Midrash se entiende que no hay una contradicción, la pregunta que hicimos antes, que hay una contradicción en la práctica entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Según el Midrash se entiende que no hay una discusión, no hay una discusión en la práctica. Porque uno habla 40 años antes, cuando estaban en Egipto, por algún motivo, ahí estaban sumergidos en sangre, antes de Matán Torah, eso es lo que dice el Midrash. Y Rabbi Yehuda habla sobre esa época, y lo que dice Rabbi Shimon, que la persona no tiene deseo a comer sangre, habla ya después de la entrega de la Torah, y después que la Torah les ordenó un par de veces que no hay que comer sangre, entonces ahí ya no tenían el deseo a comer sangre. Entonces el Midrash entiendo mejor. ¿Y cómo puede ser que Rashi sacó esas palabras y de Rashi se entiende que hay una discusión en el momento mismo? ¿Cómo fue? Si los yudim estaban sumergidos en sangre, como dice la viuda, o sangre es algo que la persona no lo desea. Entonces esto es un problema, una pregunta en el hecho que Rashi cambió su versión diferente que el Midrash. Por el otro lado, cuando Rashi trae las palabras de Rabbi Yehuda, Rashi agrega palabras que no dice en el Midrash. El Midrash dice, muy, muy corto, de acá aprendemos que los yudim estaban sumergidos en sangre. Punto. Y sobre eso dice la Torah, sé fuerte. Rashi agrega toda una continuación de palabras. Rashi dice, de eso que está escrito acá, sé fuerte, se aprende que estaban sumergidos en sangre, por eso tiene que decir Hazak, sé fuerte. ¿Por qué Rashi tiene que agregar tantas palabras? ¿Por qué no podría decir breve, corto, preciso, como dice en Sifri? Aprende que estaban sumergidos, punto. También cuando trae las palabras de Rabbi Shimon ben Azai, ¿sí? El Midrash dice, Rabbi Shimon ben Azai dice, las palabras en el Midrash, como está en la versión del Midrash, dice que calvajomeo, ¿sí? Así, sí en sangre, que es fácil cuidarse de eso, y la Torah igual dice ser fuerte. Rashi agrega unas palabras más. Es fácil cuidarse en eso porque la persona no lo desea. Esas palabras, she'en adam mitavelo, que la persona no lo desea, es una agregación de Rashi que en el Midrash no lo está diciendo. Entonces la pregunta es, obvio puede ser que Rashi tenía un Midrash diferente con otras versiones, existe eso. ¿Por qué Rashi eligió esa versión? Se entiende que en Pshat es importante esas agregaciones que Rashi hace para entender lo que dice Rabbi Shimon ben Azai y lo que dice Rabbi Yehuda. Entonces todo eso son preguntas que tenemos que entender en nuestro Rashi, estudiando el Rashi en sí y especialmente comparando el Lashon, el texto de Rashi, en comparación al Sifri, al Midrash. Dice el Rebbe así, la explicación de este Rashi es el siguiente. Rashi justamente, precisamente, cambió la versión del Midrash, empezando con esa diferencia, porque ese es el punto que nos va a ayudar a entender acá. Rashi cambió y no quiso poner las palabras antes de Matán Torah. que solo en esa época, estando en Egipto, antes de Matán Torah, ahí estaban sumergidos en sangre, según la viuda. Que eso quiere decir que después de la entrega de la Torah cambió la naturaleza, cambió la conducta y ya no estaban sumergidos como dice Rabbi Shimon. ¿Por qué Rashi no quiere aceptar esa versión? Muy simple, porque si es así no se entiende. La prohibición de comer sangre no figura la primera vez acá en Parashat Re. La prohibición de comer sangre lo tenemos muchas veces en la Torah antes. Hay como 7 veces en la Torah que figura la prohibición de no, de la prohibición de comer sangre. Empezando desde en Parashat Vayikra, Tzav, ¿sí? En los primeros parshiyot, de cuando fue el primer año que los Yehudim estaban en el desierto. Ya ahí, en principio de los órdenes de la Torah, figura el tema de no comer sangre. Y acá es la última vez que lo... en el año 40. Entonces, la pregunta es simple. Si vamos a decir, como dice el Medrash, que los Yehudim estaban sumergidos en sangre solo antes de la entrega de la Torah, en Egipto, ahí, en esa época estaban sumergidos, que el motivo también, hay toda una explicación sobre eso, tiene que ver con idolatría, como dice el Rambam, el Nachmanides, trae el nombre del Rambam, Morene Buhim, el Maimónides, que el tema de comer sangre en Egipto tenía que ver con la idolatría, que era todo un tema que ellos pensaron, tenían esas creencias y que esos temas que tenían que ver con idolatría, pensando que la comida de la sangre tiene que ver con darle energía a la sangre, a diferentes energías negativas que hay en el mundo, etc. Tenía que ver con idolatría, en fin. Entonces, según eso, surge una pregunta muy simple. Tendría que decir las palabras, sé fuerte, en principio, la primera vez, ahí en Parashat Vayikra, en Humash Vayikra, cuando están en el primer año, la primera vez, ahí tenía que decir, sé fuerte. Cuando están recién recibiendo la Torah y empieza la prohibición, ahí le tenía que cuidar y prevenir con mucho más fuerza. ¿Cómo puede ser que esperó hasta de las últimas veces, recién en el año 40, cuando están en Humash Dvarim, en Parashat Re'e, y ahí se acordó decir la palabra Hazak, sé fuerte? Ya también murieron toda la gente de la primera generación. Entonces, ¿cuál es la explicación? Por eso Rashi no acepta la versión del Midrash que dice que estaban sumergidos antes de la Matán Torah. Y Rashi dice al revés, también en el año 40, 40 años después de la entrega de la Torah, ya pasaron tantos años y ya recibieron todos los órdenes más que una vez, igual los Yehudim estaban sumergidos en el tema de sangre. Y eso es lo que Rashi dice y por eso se entiende por qué Rashi tiene que agregar palabras sobre el Midrash para justamente enfatizar de dónde sacó él su opinión diferente que el Midrash. Por eso dice Rashi, Mimashenemar, de eso que está escrito acá, en Parashat Re'e, en el año 40, dice la palabra Hazak, sé fuerte, se aprende que ahí, todavía en el año 40, estaban sumergidos en el tema de sangre. Entonces, según eso, vuelve la pregunta anterior. Entonces, acá hay un machloket, una discusión en hechos, que según Rabbi Yehudá, en el año 40 estaban sumergidos en sangre. Y según Rabbi Shimon ben Azai, la sangre es algo que la persona no lo desea. Dice el Rebbe justamente. En el Lashon de Rashi, que Rashi puso las palabras, cambió la diferencia las palabras entre Rabbi Yehudá y Rabbi Shimon, Rashi justamente nos viene a contestar que no hay una contradicción entre uno en el otro. Porque lo que dice Rabbi Shimon ben Azai no contradice lo que dice Rabbi Yehudá. Los Yehudim estaban sumergidos en sangre, sumergidos en comer sangre, estaban atraídos a comer sangre, no porque tenían el deseo. Una cosa justamente no contradice, puede ser que no tenían deseo. No hubo ningún deseo a la sangre, no era por el deseo, no porque le gustó, por el deseo, nada que ver. Tenía que ver, estaban sumergidos por otros motivos. A veces pasa que una persona come algo o hace algo, no por un deseo, no por placer, sino porque, por ejemplo, tiene fe que hay alguna segula, hay algo que puede recibir, como dijimos antes, lo que trae Nachmanides, Ramban, en nombre de Moré Nebujim, de Ramban, que dice que ellos tenían unas creencias pensando que comiendo la sangre te agrega energía de alguna manera u otra. O también puede ser que en esa época pensaron que es algo saludable, que agrega la salud a de la persona. O a veces uno se acostumbró, pesa en la vida, que la persona come cosas y está sumergida en comerlo, no porque le gusta, no por el placer, sino se acostumbró a esa comida y por costumbre sigue haciendo a pesar que sabe que no es bueno. Nosotros lo vemos hoy en día en la práctica, es algo que se ve. Hay muchas cosas que la gente come, hacen, y eso, a pesar que no hay ningún placer en eso, no hay nada bueno en eso, pero sea un mal acostumbramiento y sigue con ese mal acostumbramiento. Entonces, según eso, Rashi, con sus palabras que puso, se entiende perfectamente que la discusión entre Rabbi Yehuda y Ben Azai, no hay esa discusión en hechos. Sangre es algo que la persona sí desea o no desea. Son dos cosas diferentes. Rabbi Yehuda habla que en la práctica estaban sumergidos y metidos en comer sangre. ¿Por qué? No por deseo, por diferentes motivos, como dijimos recién. Abshimon ben Azai habla de otro tema, el deseo. Sangre, no hay un deseo de comerlo. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces ahora se entiende cuál es la respuesta primero, la primera explicación. La explicación de Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda dice, ¿por qué la Torá dice, sé fuerte a no comer sangre? Por cuanto que los judíos estaban sumergidos, metidos en el tema de comer sangre, sea que sea el motivo, ¿por qué? Pero estaban sumergidos en eso, a filo en el año 40, por eso la Torá tiene que enfatizar, Hazak, sé fuerte. Esa es la primera explicación, la explicación de Rabbi Yehuda. Pero Rashi no le alcanza esa explicación. Esa explicación no es completa, porque todavía esa explicación tiene algunos problemas que no nos satisfacen. ¿Cuáles son los problemas? Entonces, número uno, si es así que los judíos estaban sumergidos en el tema de la sangre, ¿por qué solo esperó hasta el año 40? ¿Por qué no dice la palabra Hazak la primera vez? No es una pregunta muy fuerte, porque en la Torá pasa que a veces la Torá ordena después o antes, encontramos muchas cosas que la Torá, no es que uno puede preguntar realmente por qué la Torá pone acá y no antes. La Torá vemos que hay eso, que a veces una mitzvah figura en el final de la Torá, y a pesar que es una mitzvah importante, lo vemos en Humash Dvarim, un montón de mitzvot que es la primera vez que están acá. Pero sof kol sof, a fin y al cabo, el hecho que esta mitzvah de sangre es algo tan importante, según Rabbi Yehuda, que estaban sumergidos, ¿por qué no dice la palabra Hazak, sé fuerte, en el principio? Segundo, por cuanto que, como dijimos antes, esa prohibición de comer sangre figura en la Torah tantas veces, más o menos como 7 veces, es difícil entender que los Yehudim, de recibir ese orden tantas veces, no ayudó nada y siguieron estando sumergidos después de 40 años. Muy difícil pensar que así fue la realidad. Y la tercera pregunta, estamos hablando de otra generación. Los padres ya fallecieron. Estamos hablando del año 40, como sabemos que todo el desierto del Midbar murieron en los 40 años. Este año que Moshe está hablando es los hijos. Nosotros sabemos que en temas de comida no es común que si el padre le gustó alguna comida, el hijo también le gusta la misma comida. Entonces es difícil entender que los hijos siguieron estando sumergidos porque los padres lo hicieron. Entonces son preguntas que surgen estudiando el primer perush. Por eso Rashi no se conforma con la primera explicación y por eso se entiende, porque Rashi tiene que traer la segunda explicación, la explicación de Rabbi Shimon ben Azai, que en verdad los judíos no estaban sumergidos y al contrario no hay un deseo a comer sangre. Y el motivo por qué la Torah pone acá las palabras sé fuerte no tiene que ver con sangre. Es para aprender de acá un Kal Vahomer, una enseñanza, cuanto más uno tiene que cuidarse en todos los mitzvot. Que sí, en sangre, que es algo que es fácil cuidarse porque la persona no tiene deseo a comerlo y a pesar de eso la Torah dice sé fuerte. Cuanto más a todos los mitzvot, como uno tiene que ser fuerte y hacerlo con ganas y etc. Entonces esa explicación de Rashi es para completar los problemas que hay con la primera explicación. Ahora, ¿por qué Rashi agregó las palabras sobre el Midrash y dice que la persona no tiene deseo a comer sangre? Entonces, Rebe, dos cosas. Uno, diciendo que la persona no tiene deseo, se entiende que es natural. Y entonces, también, como era natural que la persona no tiene el deseo de comer sangre, esa naturaleza estaba siempre, desde el principio. Si es algo natural, es un hecho. Una persona no tiene deseo. Y por eso, eso fortalece más la enseñanza que Rabbi Shimon quiere sacar de eso. ¿Sí? Entonces, también, Rashi quería agregar esas palabras, que no tiene deseo, para que no pensamos, como dice más adelante, que la persona no lo expulsa, no lo aguanta, le da asco de comer, porque ahí va a haber muy diferente, muy opuesto, como dijimos antes, las dos opiniones entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Rashi quiere alivianar, achicar un poco la diferencia, por eso Rashi agregó las palabras, uno no desea, para no decir que uno le da asco. Entonces, según eso, se contestó parte de las preguntas, especialmente las diferencias en la versión de Rashi, porque Rashi cambió su lashon y no explicó diferente que el lashon del Midrash. Se contestó también porque Rashi trae no solo la primera explicación, trae también la segunda. Pero todavía surge una pregunta por el otro lado. Entonces, ¿por qué Rashi no trae solo la segunda explicación de Rabbi Shimon ben Azai, que nos quiere enseñar para toda la Torah cómo uno tiene que ser fuerte en los mitzvot? Y Rashi trae también el primero, y no solamente eso, el primero trae primero, y ese perush trae segundo. ¿Qué problema hay en el segundo perush que por eso Rashi lo trae solo como segundo? Entonces la pregunta es muy simple, porque al fin y al cabo, la pregunta que surge acá es ¿por qué la Torá eligió justo en sangre el tema de ser fuerte? Hay otras prohibiciones de comida que la Torá podía usar, de otras cosas, de comidas de animales raras que la Torá habla en Parashat Shmini, que Rashi dice ahí que hay insectos que son cosas muy despreciados y comidas raras que la persona normal no lo come. ¿Por qué ahí la Torá no puso la palabra sé fuerte? ¿Por qué eligió justo en sangre? Tenemos que decir que hay algo en sangre especial que por eso necesita Jizuk. Por eso el segundo perush todavía no cierra en forma completa. ¿Por qué la Torá eligió dafka en sangre poner la palabra sé fuerte? Y también otro punto. Cuando miramos en la parashá de esta semana, acá, justo los psukim anteriores a ese pasuk que habla sobre la prohibición de la sangre, se entiende que se trata de cosas que la persona sí tiene deseo. Porque la parashá empieza, toda esta parashá empieza con las palabras, si vas a tener deseo de comer carne, dice la Torá, comer carne en todos lados, pero cuidado, no comer la sangre. Entonces, si leemos los psukim en general de esta parashá, se entiende más como el primer pirush, el pirush de Rabbi Yehuda, que se trata de algo que los yudim sí tenían tava, sí tenían deseo, por cualquier motivo, deseo, pero tenían un deseo, estaban sí metidos, sumergidos, y mi mail necesitan un orden, cuidado, no comas. Por eso, mirando la parashá en general, los psukim en general acá, se entiende más, que pega más como Rabbi Yehuda. Que los yudim sí estaban sumergidos, sí estaban atraídos sin eso, y lo tenían que cuidar, ser fuerte y no comer sangre. En cambio, según Rabbi Shimon ben Azai, que sangre es algo que no hay deseo, difícil entender cómo pega con la expresión de los psukim acá, que dice, hablando de deseos que la persona tiene en relación a la comida de la carne. Por eso Rashi trae el primer pirush de la viuda, y no solamente lo trae como primero, porque eso pega más contra el psukim de nuestra parashá, y se entiende por qué justo en sangre se eligió poner la palabra ser fuerte, y nada más, como segundo trae Rabbi Shimon ben Azai por los problemas que tenemos con el primer pirush, como dijimos antes, agrega como segundo también el pirush del Ben Azai. Hasta acá es para entender de una manera maravillosa ¿Por qué Rashi tiene que traer dos pirushim? No le alcanza uno. ¿Y por qué el orden es que pone primero el Rabbi Yehuda y segundo el Rabbi Shimon ben Azai? Perfecto. Ahora seguimos adelante y viene la pregunta, ¿por qué Rashi pone los nombres? Eso todavía no nos contestamos. ¿Por qué Rashi pone acá los nombres de los sabios que lo dijeron? Trae el nombre de Rabbi Yehuda y el nombre de Ben Azai. Dice el Rebbe así. Hay una pregunta, como dijimos, no son preguntas de Pshat, pero son preguntas más de un alumno bien sofisticado, bien pícaro, que quiere entender las cosas más en profundidad. La pregunta que puede preguntar un buen alumno es, ¿cuál es el motivo que uno dijo una explicación y otro dijo otro? Cualquiera de las explicaciones tiene una dificultad, como explicamos antes. Entonces, ¿por qué esa dificultad es mejor que la otra? ¿Cuál es el motivo que uno eligió, prefirió tener la dificultad con esa pregunta y el otro eligió tener la dificultad de la otra pregunta? Entonces, por eso Rashi, trayendo los nombres de los que dijeron estas explicaciones, entendiendo quién dijo qué, se entiende que cada uno tiene una shita, cada uno tiene una forma de pensar en otros temas de halajá, que basado a su manera de pensar, que eso es algo increíble que el Rebbe nos enseña en diferentes hijot, que si vos conocés la manera de pensar de un sabio, de un taná, en otros temas, podés entender por qué también acá eligió esa explicación y prefirió esto sobre la otra. Entonces acá vamos a entrar en entender la profundidad, por qué la Yehudá eligió su entender, su explicación, a pesar que tiene una dificultad, y Rabbi Shimon ben Azai prefiere la otra explicación a pesar que tiene sus dificultades. Entonces, el tema de Rabbi Yehudá, que él, la explicación de Rabbi Yehudá coincide más con el texto de acá, presente. Como estamos hablando de sangre, y estamos hablando acá en el contexto de deseos que una persona tiene sobre la carne, se entiende más la shita de Rabbi Yehudá, que él sostiene que los yudim estaban sumergidos y atraídos y metidos en la carne, y la Torah lo tiene que cuidar y prevenir con mucho más fuerza. Eso es la shita de Rabbi Yehudá. Dice el revés, Rabbi Yehudá tiene una shita así en otros temas. Nosotros vemos que Rabbi Yehudá sostiene que cuando hay un pasuk que tiene diferentes formas de entender el pasuk, tratamos de traducir el pasuk como está escrito, lo más cerca al texto, como está escrito textual, no tratar de sacarlo de su textual. Por ejemplo, dice el Rebbe un ejemplo, hay un pasuk que encontramos en nuestra misma parashá, en Parashadre, hablando de temas de carne, hay un pasuk que dice que no se puede comer nevelá, un animal muerto, no se puede comer. Y la Torah dice que esta carne la podés regalar a un converso, se refiere a un Yer Toshav, no un converso completo, un converso de los siete mitzvot, ¿sí? A un converso, o venderlo a un goy. Sobre eso hay un machloket en la Gemara, y Rabbi Yehuda sostiene que los psukim hay que leerlo como está escrito. A un converso lo regalás y a un goy lo vendés. Eso que la Torah dice. Rabbi Meir, por ejemplo, dice no. La Torah solo usa esa expresión, pero en verdad lo puede regalar, vender a cualquiera. No hay diferencia entre converso y un goy. A todos lo podés vender o regalar. Es solo una manera de escribir. La viuda dice, no. Nosotros miramos el pasuk como está escrito. Sobre converso dice regalar, sobre un goy dice vender. Así tiene que ser. Entonces, lo mismo también acá. Como él sostiene, Rabbi Yehudá, que a la psukim hay que tratar de agarrarlo en su texto como está escrito, Por eso también en sangre, el hecho que la palabra sé fuerte está escrito sobre sangre, y el hecho que está escrito también en continuación al tema de deseos, tenemos que decir que hubo deseos y que estaban sumergidos, ¿eh? Y por eso Rashi también agrega esas palabras, como dijimos antes, sobre el Midrash, y dice que de eso que la Torá pone la palabra sé fuerte acá, se entiende que los yudim estaban sumergidos en sangre, por eso tiene que decir sé fuerte. Entonces Rabbi Yehuda va por Sushita. Rabbi Shimon ben Azai, que él dice que no, que acá no viene a enseñar un tema general sobre todos los mitzvot, que uno tiene que ser fuerte y perseguir a los mitzvot y hacerlo con fuerza. Y por eso la Torá lo puso en la mitzvah más liviana para enseñarnos a todos los mitzvot. Ben Azai tiene su shita, que lo aprendemos donde Ben Azai lo dice en otro lado. Sabemos que Rabbi Shimon ben Azai, su manera es justamente fortalecer, apurar, incentivar a la persona de cumplir los mitzvot, las livianas también. Eso es una mishnah muy famosa en Pirkei Avot, donde dice Ben Azai, en capítulo 4 de Pirkei Avot, dice Ben Azai, justo el mismo Ben Azai, dice Heveiratz le mitzvah kala, uno tiene que correr hacia una mitzvah liviana, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo sigue? Porque mitzvah, correr es mitzvah. Y después dice también, hay que escapar, boreach, de una verá. Y también porque averá, correr es averá. Entonces vemos que Ben Azai tiene esa shita de incentivar a la persona a cuidarse en lo liviano, porque el liviano te va a atraer a todo. Tanto en mitzvah, igual como una verá. Una mitzvah liviana trae a todos los mitzvot. Una mitzvah, el cuidado de una verá liviana te trae a todos los, a cuidarte todos los averot. Por eso él también va con su shita acá en el tema de la sangre, que la Torá eligió algo liviano, sangre, como Rashi dice, que es cal, liviana, la persona cuidarse a no comerlo, y la Torá pone sé fuerte justamente para enseñarte, número uno, que tenés que correr, ¿eh? Que eso es hazak, sé fuerte. La misma idea de correr una mitzvah liviana como el pecado liviano, que es acá el cuidado de no comer sangre. Y de acá también aprendes para todo, como mitzvah, goreret mitzvah, verá, goreret averá. Se aprende de eso para todos los mitzvot, que sin esa mitzvah liviana tenés que estar con fuerza. Cuanto más tenés que estar fuerte en todo el resto de los mitzvot. Entonces es hermoso ver cómo el nombre justamente explica por qué él eligió esa explicación, él eligió otro. Cada uno tiene su forma de pensar, por eso uno eligió este, uno eligió el otro. Pero con eso todavía Rebe no se conforme. Bueno, es muy lindo. Y es hermoso ver cómo cada uno tiene su manera de ver y pensar. Pero todavía, ¿dónde vemos que uno piensa así y no piensa como el otro? Digamos, entiendo que Rabbi Yehuda sostiene que hay que mirar el texto del pasuk. Pero ¿dónde vemos que Rabbi Yehuda no sostiene que hay que correr a los mitzvot? Entiendo que Rabbi Yehuda sostiene, como vemos en otros lugares, que hay que leer el pasuk como está escrito. Pero ¿dónde vemos que Rabbi Yehuda no sostiene como Ben Azai el hecho de que uno tiene que tener ese incentivo de correr a una mitzvah liviana? ¿Quién dijo que no? Quizás piensa también así. Y también la misma pregunta viceversa sobre Ben Azai. Bueno, encontramos que Ben Azai, él es que incentiva a cumplir los mitzvot livianos y correr. Pero ¿quién dice que Ben Azai no sostiene como la viuda que hay que ver los psukim, como están escritos? Sobre eso Rebe sigue la sijá y muestra de otros lugares en la Gemara que podemos ver justamente no solamente lo que dijimos antes, cómo sostiene también, cómo no piensa como el otro. Como Ben Azai no piensa como la viuda y como la viuda no piensa como Ben Azai. Entonces, número uno, Rebe trae una Gemara en Masejet Brajot, donde ahí hay una historia justamente que están involucrados Ben Azai con Rabbi Yehuda. Ben Azai y Rabbi Yehuda, ellos eran, ambos eran alumnos de Rabbi Akiva. Estaban en la misma época. Y ahí encontramos una historia que pasó. La Gemara dice una historia así. La Gemara al final de Masejet Brajot. Que Ben Azai dijo una vez que él quería aprender los halajot de su maestro Rabbi Akiva. Y hay halajot que son un poco temas que tienen que ver con Tzniu, temas que tienen que halajot que uno tiene que cómo hay que acostumbrarse en el baño. Sabemos que en Shulchan Aruch hay halajot también relacionado con eso. Y dice Ben Azai que fue atrás de su moré, de su rebe, Rabbi Akiva, al baño para aprender de él halajot y aprendió tres halajot que tienen que ver con eso. Dice Rabbi Yehuda, cuando escuchó eso, Rabbi Yehuda le dijo a Ben Azai, ¿cómo puede ser una conducta de esa manera? Es una especie de chutzpah, de falta de respeto a tu rebe. Y Ben Azai le contestó, no, Torah es y yo quiero aprender. A la Torah hay que aprender y, no hay y eso es la manera de aprender. ¿Cuál es la discusión entre ellos? ¿Cuál es el argumento entre Rabbi Yehuda y Ben Azai? Dice el Rebbe así. Rabbi Yehuda sostiene también que hay que aprender Torah, obvio. Pero Rabbi Yehuda dice, tenés que aprender Torah, anda en Bet Medrash, en la yeshiva, y pregunta, ¿por qué tenés que hacer locuras? De seguirle en un lugar que no es de recato y ahí aprender, anda al Bet Medrash y pregunta, ¿qué hay que hacer? Pero Rabbi Shimon Ben Azai, él tiene su forma de pensar diferente. Rabbi Shimon Ben Azai, que él es la persona que dice en Pirkei Avot que uno tiene que correr hacia una mitzvah, o como dijimos acá en el Rashi, Hazak, sé fuerte en los mitzvot. Entonces él dice también sobre Alajot. En Alajá sabemos que si vos podés aprender un Alajá solo por que tu Rebbe te lo enseñó, o aprender un Alajá por un hecho, es mucho más fuerte aprender un halajá de un hecho. Así está escrito en la Gemara, ¿eh? Que cuando hay una discusión y hay un hecho, un maase, maase rav, siempre si hay una acción concreta que vos viste a tu rav haciendo eso, eso tiene un valor mucho más fuerte que enseñanzas que rav dijo, porque a veces puede ser que rav te enseñó, pero él mismo no hizo de esa forma. Diferentes, ¿eh? Como dice la Gemara, ¿eh? Que no se aprende no de palabras, no, sino de una acción. Entonces, por eso, la Ben Azai pensaba, si yo puedo aprender de los hechos como mi Rebbe está acostumbrado, es mejor. Entonces, acá encontramos en Ben Azai esa conducta diferente que la viuda. ¿Eh? Que la viuda era más relajado, más tranquilo, hay que hacer las cosas normal. Y Ben Azai, por su manera de ser, de perseguir, de correr, de ratz, de hazak, entonces también en su manera de aprender fue de esa manera. Y con eso se contesta la pregunta que hace el Maharsha ahí en la Gemara. ¿Por qué justamente? ¿Cuál fue? El Maharsha pregunta que no entiende cuál fue la opinión de Ben Azai. ¿Por qué realmente Ben Azai tuvo que ir a seguir el maestro ahí en el baño? ¿Por qué no lo podía hacer normal y preguntarle? Y el Maharsha quiere decir que como son temas un poco sensibles, y sentía quizás no pegan Bet Medrash hablar de eso, por eso lo hizo de esa manera. ¿Eh? Pero el Rebbe no la acepta. Sof con sof, se trata de temas de Alajá, y la pregunta, pero podía preguntar a su Rebbe mismo, mira, tengo algunas preguntas, ¿cómo es? Y ¿te puede preguntar o no? Podía hacerlo de esa forma. Pero según la explicación que dijimos acá, se entiende. Siendo que Ben Azai tenía su shita, que los Torah y Mitzvot hay que hacerlo de una manera, que la persona tiene que perseguir, correr y fortalecer y hacerlo de una manera más fuerte y querer aprender de la mejor manera, por eso lo hizo de esa forma. En cambio, Rabbi Yehuda, él pensaba que el cumplir Torah y Mitzvot hay que hacerlo de una manera más tranquilo, más normal, más humano, y entonces por eso lo miró como una especie de chutzpah. Entonces de acá vemos que Ben Azai tenía esa shita muy fuerte y Rabbi Yehuda justamente el contrario, no tenía esa shita. Por otro lado, otra Gemara que encontramos, donde ahí vemos que Ben Azai no sostiene como Rabbi Yehuda en el tema de cómo aprender del pasuk, si tomamos el pasuk como está escrito o no. Interesante. Hay una Gemara que dice así. En la Torah está escrito en Parashat Mishpatim Encontramos ahí la Torá dice que una bruja lo tejaye, no le dé vida. La Torá no dice qué manera hay que matar, cuál es el castigo. Sabemos que en los castigos de pena de muerte hay cuatro clases de muerte en la Torá. Esquilá, Sereifá, Hereg y Henek. ¿Sí? Sobre Mahashifá, sobre bruja, la Torá dice las palabras lo tejaye, no le dé vida. No sabemos qué significa eso. Dice Benazai, como un pasuk después de eso dice que el que se acuesta como un animal va a morir. Entonces, como la Torá compara uno con el otro, así como ahí es skilá, que eso sabemos de la Shon Yumat, que sabemos que Mot Yumat es skilá, entonces también una bruja es skilá, piedras. Entonces, Rabbi Yehuda, de vuelta encontramos a Rabbi Yehuda ben Azai, Rabbi Yehuda le dice a Ben Azai, solo porque están escritos uno al lado del otro, vas a decidir qué pena le vas a dar, darle la muerte más fuerte, solo por eso. Tengo otra manera de aprenderlo. Hay un pasuk mucho más claro. Hay un pasuk que dice, más adelante en la Torah, en Parashat Kedoshim, donde ahí la Torah dice que todo tipo de brujería, yidoní, si eran diferentes brujerías, dice clara que es skila. Entonces, brujo, que es parte de todo eso, son todas clases de brujería, vemos que es skila. Entonces, ¿cuál es el motivo del machloket acá? Entre Benazai y Rabbi Yehuda, ¿de dónde se aprende la ley de la pena, el castigo de una mujer, de una persona, de un brujo? Ben Azai no busca un lugar claro. Se aprende también del hecho que está escrito alrededor. De ahí se aprende por otro. De un pasuk se aprende al otro pasuk. Que eso se llama smichut. Se aprende por smichut. Está uno al lado del otro. Se puede aprender de uno al otro. Rabbi Yehuda no. Dice, tenemos que tener un pasuk claro. Entonces vemos justamente que Rabbi Yehuda tiene su shita, como dijimos antes, que hay que mirar en el pasuk y buscar un pasuk claro. Ben Azai dice, no hace falta, se puede también aprender de uno al otro a través del smichut que está uno cerca al otro, se aprende. Entonces acá también aprendemos, según Ben Azai, de esta mitzvah por otros mitzvot, como dijimos antes. Entonces acá vemos de una manera maravillosa cómo es tan exacto el nombre, el que lo dice, que explica por qué justamente Rabbi Yehuda eligió explicar que sé fuerte, se refiere dafka la sangre, de eso habla el pasuk en forma clara, y Ben Azai lo toma para otras halajot, que aprender cómo uno tiene que ser fuerte y seguir y correr para cumplir todos los mitzvot, y no solo para el tema puntual que estamos hablando acá. Hasta acá es la sijá del Rebbe relacionado con el perush pshat del Rashi. De acá y adelante viene el perush hasídico, el vino, yain, de la Torá, como Rebbe nos enseña, que en cada Rashi, aparte del pshat que Rashi nos quiere enseñar, siempre hay también algo en Avodat Hashem, algo espiritual, la Torá tiene su secreto, y también de eso tenemos enseñanzas extraordinarias en Avodat Hashem de las dos opiniones de Rabbi Yehuda y de Ben Azai, y por qué Rabbi Yehuda dice eso y Ben Azai dice la otra. Dice el Rebbe así, el motivo espiritual, ¿por qué la sangre está prohibida? Está explicado en diferentes mefarshim, Ramban, el Jinuj, el Orajaim, el Abarbanel, hay diferentes mefarshim que explican los motivos de los mitzvot. Hay una explicación interesante, ¿por qué la Torá permite comer la carne y prohíbe comer sangre? Dicen los mefashim que hay una diferencia entre carne y sangre. La diferencia es que carne es el alma, le da vida a la carne, pero no es la vida misma. En cambio, la sangre es el alma, como dice el pasuk acá. Ki hadam hu hanefesh. La sangre con el alma se juntan, se unen como una sola cosa mamash. El alma se inviste también del animal, se inviste en la sangre del animal hasta que la sangre es el alma. En cambio, la carne no es el alma. Recibe a través del alma, pero son dos cosas. Cada cosa que una persona come, hay algo en el tema de la comida, que cuando una persona come algo, la comida se incorpora en la persona, se hace la naturaleza de la persona. Cuando la persona come algo, se conecta con su naturaleza. Cuando la persona come carne, la carne de un animal tahor, siendo que no tiene tanto el alma del animal, y la carne uno lo tiene que cocinar y lo tiene que masticar y lo tiene que meter en el cuerpo hasta que se hace parte de la carne, de la sangre de la persona, entonces ya no tiene tanto fuerza animalística. En cambio, la sangre no hay que hacer todo ese proceso. Y la sangre es ahí donde está el alma del animal mismo. Si yo como la sangre, eso hace que la naturaleza del animal se hace demasiado conectado con la persona y eso genera que la persona se hace más animal, más burdo, más bajo, como el animal. Eso es el motivo que está explicado en los Mefashim. Entonces, ser sumergido en sangre quiere decir que las midot animalísticas se hizo parte de la persona. La persona se hizo con midot muy burdos, muy bajos, como un animal. Por eso, viene Rashi y dice, el pirush de Rabbi Yehuda. Primero viene el pirush de la persona está sumergido en sangre. Es la naturaleza del alma animal que quiere ser más animal todavía. Y hay que decirlo, sé fuerte a corregir tus midot naturales de no ser tan animal. Cuidado. ¿Quién es el que lo dice? Rabbi Yehuda. Justamente Yehuda, la palabra Yehuda en Hasidut es modeani, es la base, es el bitul, aceptar, entregarse, es esa entrega de Kabbalat Ol, o como se llama en Avodat de Hasidut, Itkafia. Cuando la persona está todavía en la base de Avodat Hashem, en el primer punto, está en la bodad de Modeani, de Bitul, de Itkafia, de doblegar sus midot naturales, animalísticos, y lo tiene que refinar y trabajar. Viene Rabbi Yehuda y dice, cuidado, ojo, no comas la sangre, no trates de hacer tu animal más animal que lo que es. Al contrario, refinate tu animal y cuidado de doblegar tus midot animalísticas y tener mejores midot. Esto es Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Azai, él estaba de otro nivel. Él estaba de un nivel de Avodat Hashem mucho más avanzado. Sabemos que Hasidut dice que ben Azai, su Avodat Hashem fue de una manera de correr, razó. Ben Azai, como sabemos, que ben Azai nunca se casó porque él no quería tener con el mundo. Hasidut habla sobre él. Él, ben Azai, todo su deseo, todo su amor era Torah y vivía Torah y aspiraba a Torah y otras cosas del mundo no le interesaba. Por eso ben Azai también cuando él enfatiza cómo un yehudí tiene que cumplir Torah y mitzvot, busca el tema de correr hacia una mitzvah, ser fuerte en la mitzvah. Por eso él dice, la Torah acá no habla de cosas tan simples, de no ser animal y no comportarse con animal. Esto es algo liviano, es algo que la persona lo puede hacer fácil. La Torah te quiere enseñar desde acá cómo un yehudí tiene que correr, de fortalecer, de un lugar de amor, de un lugar de luz. Por eso Lashon también, Rashi usa la palabra lehazir. Lehazir es advertir, pero sabemos que lehazir también viene de la palabra zohar, luz. Servir a Hashem por luz, buscar la luz divina, el amor a Hashem, porque hay una luz de Hashem que uno puede proyectar a través de su cumplimiento de los mitzvot. Por eso dice Rabbi Ben Azai que sí, en los mitzvot livianos, que la persona ya no tiene el deseo, porque la persona naturalmente no le interesa cosas porque son muy burdas y muy bajas, y a pesar de eso la Torah te da una advertencia, azhará, la Torah quiere que la persona tenga luz, iluminar sus midot con más fuerza todavía, cuanto más en todos los mitzvot que la persona tiene que también correr y perseguir y atraerse a esos mitzvot. ¿Para qué? Para iluminar su alma con la luz de Torah y la luz de los mitzvot. Y acá vemos cómo una explicación tan maravillosa, un Rashi, un Halajá, relacionado en temas de sangre, nos viene a enseñar tanto profundidad en la manera como un yudí tiene que servir a Hashem de los dos niveles, lo que se aprende de Rabbi Yehuda y lo que se aprende de Ben Azai.